y cómo está persiguiendo el gobierno y el CONES también nos interesa. Y estaba leyendo que la Corte suspende ahora la aplicación de la Ley de Educación Superior y queremos que nos expliquen un poco más. Por eso vamos a saludar al ingeniero Hildegardo González, él es presidente del CONES, sobre este tema, para que nos pueda aclarar un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas por parte de la sociedad. ¿Cómo estás, ingeniero? Buen día.
Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludos a la audiencia.
Gracias, gracias por atendernos. Estábamos leyendo, la Sala Constitucional de la Corte suspende los efectos de una resolución emitida por ustedes, el CONES, la cual contempla la clausura de las ofertas académicas creadas durante el 2006 hasta el 2010 con la famosa Ley de Marcos. ¿Te acuerdas que tantas veces hablamos sobre el tema y dijimos qué daño generó a la educación universitaria esa ley? Explícanos por qué y qué termina haciendo la Corte Suprema de Justicia este fallo a favor de las universidades, porque creo que una de las que accionó fue la Universidad Da Vinci, María Auxiliadora, la Universidad del Chaco y la Central del Paraguay, además del Sol y la Autónoma.
Sí, realmente nos sorprendió y quedamos muy preocupados por la resolución ayer de la Corte. Por lo que ellos suspenden los efectos de la resolución 166 del CONES. Ellos hicieron como una medida cautelar, suspenden los efectos, no resolvió la cuestión de fondo, sí. Pero eso es muy preocupante porque sabemos que eso lleva mucho tiempo y con esa medida cautelar va a seguir funcionando con seguridad, que van a seguir funcionando esas facultades que han sido clausuradas. Por lo tanto, se va a mantener el riesgo para la ciudadanía paraguaya. Hoy no quisiera opinar aún por la parte jurídica, ¿verdad? Porque eso se está estudiando y analizando, pero sí puedo afirmar que los efectos que van a causar esta suspensión, esta medida cautelar, son muy graves porque precisamente estas clausuras que venimos realizando estaban enmarcadas dentro de ese control y de la resolución. Por lo tanto, se puede seguir teniendo médicos sin formación, carreras de enfermería con clases de los sábados. El efecto en sí que causa es realmente muy grave. Como le digo, la parte técnica, la parte jurídica, en este momento no quisiera todavía opinar al respecto, ¿verdad? Pero desde luego que nosotros vamos a cumplir, ¿verdad?, lo que la Corte dispone, pero el perjuicio es grande. Dentro de esas universidades, precisamente, que ha logrado que se tenga la medida cautelar, están aquellas cuyas facultades de medicina y en varios lugares han sido clausuradas. Es una situación que nos apena bastante, ¿verdad? Vamos a tratar hoy en la plenaria también, porque afecta, a partir de ahora, esto afecta fundamentalmente el funcionamiento del órgano de control de lo que es la calidad y fundamentalmente la legalidad para la habilitación de las carreras y universidades, Enrique.
Ahora, ingeniero, a ver, para entender un poquito, la Ley de Educación Superior es la que hoy habilita al CONES a clausurar ofertas académicas que no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. Ahora, las instituciones invocaron a su favor la imposibilidad de que dicha legislación sea retroactiva, porque ellos fueron creados en su momento por la denominada Ley Marcos, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero que nos expliquen, es, ¿se procede a inhabilitar estas ofertas académicas en virtud a la nueva normativa, es así?
Sí, es así. Lo que pasa es que la Ley Marcos, como le llamamos, no generalmente se lo llama, realmente el daño no podemos decir que ha causado, sino que sigue causando. Es muy grave, es muy grande, porque la vigencia de la ley es de abril del 2006 hasta abril del 2010. Pero ¿qué ocurre? Que aquellas universidades creadas bajo el amparo de esa ley tenían la potestad que por una resolución de su consejo o de su rector, ellos creaban filiales y carreras. Por ejemplo, universidades que en una sola resolución creaban 90 filiales en el país y en cada filial la opción de 8 o 9 carreras. En un acto administrativo, muchas de ellas que hemos comprobado que fueron antedatadas, porque posteriormente cuando se le empezó a controlar y exigir los papeles, generaban resoluciones tales así que nos presentaban a nosotros una resolución con una fecha y a la ANEAE otra, ¿verdad? Fue así que algunas universidades también por eso fueron intervenidas. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Que esa resolución que ellos firmaron, entre comillas, en el 2009, por ejemplo, no sé si estas universidades, sin dar nombres, sí, en algunos casos, dice, mi resolución del 2009 creó todas las facultades. Hay una que tiene casi 9 carreras de medicina creadas y una en funcionamiento. Y lo tiene latente como un derecho adquirido para abrir el día que quiera. Y eso no dice la ley, no puede por ese derecho adquirido ellos hacer. Entonces, ¿qué hizo el CONES? El CONES sancionó una resolución, la 166, y que dice que aquellas universidades cuyas carreras fueron creadas bajo el amparo de la ley Marcos y que hayan implementado efectivamente de pleno derecho se consideran habilitadas por el CONES. Para poder comprobar la implementación real de eso, el CONES dispuso una serie de alternativas, como por ejemplo planillas de exámenes, matrículas de alumnos, contratos de profesores, locales, construcción de locales, alquileres de locales, unos 15 requisitos que podrían presentar, ¿verdad? Entonces ellos no quieren hacer esa presentación, sino que bajo el amparo de esa resolución ellos podían crear. Entonces tiene dentro de su creación, por decirle, en una comunidad 15 o 20 carreras, y entre ellas está medicina, odontología. Entonces clausuramos todas aquellas que no están implementadas y aquellas cuya implementación no se haya demostrado. Y eso en base a la 166. Ellos atacaron esta resolución ya en el año 2015, en la época en que fue sancionada. Sin embargo, ahora que varias de ellas fueron clausuradas sus carreras en medicina por esos motivos, y además de eso, del riesgo que representa muchas veces, no muchas veces, todas las veces, cuando la carrera de fundamentalmente el área de salud. Hay algunas que tienen también carreras de ingeniería, 15 carreras de ingeniería que cualquier universidad del mundo nos anima a ofrecer. Todo eso se estaba regulando con esta resolución y con las intervenciones. Al quedar sin efecto esta resolución, seguramente nosotros vamos a estudiar otras disposiciones si es que la Corte no resuelve la cuestión de fondo enseguida, ¿verdad? Porque esto después tiene que resolver. Pero las medidas cautelares generalmente duran mucho tiempo.
Claro, ese puede negociar.
Y es un poco, así como se solía decir anteriormente, los colectivos chatarra que funcionan con medidas cautelares. Entonces, ese riesgo es lo que corremos. Entonces, a nosotros nos preocupan las consecuencias, porque el CONES tiene por ley imperativamente el mandato de velar por la seguridad ciudadana a través de que estas universidades que se están ofreciendo estén en condiciones, y la ANEAE verifica su calidad para acreditar o no, ¿verdad? O sea, la ley en sí está bien estructurada, la aplicación no es fácil porque tenemos un escenario con muchos intereses financieros en este tipo de cosas, ¿verdad? Hay poco altruismo, yo reclamo un poco eso, de parte de las autoridades universitarias que hacen este tipo de cosas, porque tiene una herramienta poderosa en su mano, la autonomía, tiene su ley de creación, y qué lindo iba a ser si eso lo usaban para poder ofrecer buenas carreras, para poder realmente ayudar al país a salir de la situación en que estamos. Pero la visión es diferente, la visión es muy comercial y muy financiera, por lo tanto quedamos supeditados a esos intereses.
Y Olivar, ahora Enrique te saluda, porque Carlos es el que te estaba hablando.
Ah, sí.
Déjame, necesito yo plantearte una cosa poniendo un poquito cartas sobre la mesa antes de preguntarte concretamente. Nosotros apoyamos el trabajo que ustedes hicieron 100% y vamos a seguir haciéndolo 100% porque creemos que es la vía correcta. Antes que ustedes hagan ese reclamo, nosotros estábamos también haciendo la crítica que por suerte fue atendida por ese reclamo. Ahora, convengamos algo y claro, la ley no tiene efecto retroactivo. No. Y yo creo que eso es un tema que hay que solucionar. Porque nosotros no podemos, arguyendo la mejor causa, suprimir un principio fundamental que garantiza la libertad de todos los paraguayos. Entonces, porque lo que yo leí hasta... Te cuento que yo no leí el fallo, leí la información que está en los diarios, así que puedo estar profundamente equivocado y te ruego que me corrijas libremente. Pero lo que leí de lo que resolvió la Corte es que acá, en principio, hay una aplicación retroactiva de la norma. Y si eso es así, eso hay que corregirlo. Lo siento mucho, ¿verdad?
Evidentemente que eso se va a discutir, ¿verdad? Porque nosotros, como toda medida de inconstitucionalidad, no somos parte. Nosotros no fuimos notificados, ¿verdad? Porque no necesita notificarnos. Por lo tanto, no estábamos siguiendo esto, ¿verdad? Yo por eso al principio con Carlos estaba aclarando que no opino sobre esa parte todavía, porque están con los asesores legales, ¿verdad? Con relación, porque mucho se debatió durante todo este año, se debatió. Las universidades que acomodaron toda su documentación y su creación y la que aceptaron sacar del sistema aquellas con esta resolución, por lo tanto, ¿verdad? Pero la cuestión de fondo seguramente ahora se va a estudiar. Yo creo que esto pasa a otra instancia o en un momento dado tenemos que participar, ¿verdad?
No, a ver, espera, el legado, a lo mejor me estoy expresando mal. Yo entiendo la cuestión de la Corte, no te estoy planteando eso, te pido disculpas porque me expresé mal. En la construcción de soporte jurídico a CONES,
sí, sí.
Nosotros tenemos que arreglar el tema de forma tal que tus resoluciones no puedan ser atacadas por efecto retroactivo. Es decir, ¿tenemos que modificar la ley? Pues hagámoslo. ¿Tenemos que modificar la resolución? Pues hagámoslo. Porque lo que ustedes están haciendo es lo correcto, pero no puede vulnerar un principio tan cardinal, tan fundamental, como la irretroactividad de la ley.
Y lo que pasa es que la propia ley dice que le daba tiempo a las universidades desde agosto del 2013 hasta el 31 de julio del 2015 a cumplir todas las reglas establecidas y las normas establecidas en la ley 4995. Pasado ese tiempo, se sanciona la ley, la resolución, ¿verdad? 166. Todas las universidades, tuvieron el tiempo de 2 años para poder acomodarse. Y no puede en el 2016, ¿verdad?, argumentar aún de que tiene una resolución a mano del año 2009. Porque claramente la ley 4995 le otorgaba un periodo de 2 años para el cumplimiento de eso. Le daba la ley ese tiempo porque no podía aplicarse en forma directa desde el momento de su promulgación, ¿verdad? Entonces, en ese 2 años sí no se cumplió. Por eso digo que la cuestión de fondo seguramente se tiene que estudiar, pero sí estamos seguros nosotros que vamos a buscar los mecanismos de tal manera a que estas universidades o las universidades que tienen, porque no solamente estas, ¿verdad?, las que siguen ofreciendo estas carreras sin condiciones, nosotros podamos controlar. Esa es un poco. Sí, Tenemos que reconocer que nos cayó muy dura la medida ayer, porque estábamos haciendo un buen trabajo contra un sistema, diríamos, de aplicación que se estaba haciendo de esa ley, de la ley anterior, ¿verdad? De la ley del 2000, la ley Marco, la 2529. Con ese argumento es que las universidades hicieron y querían seguir haciendo, y esa es un poco la parte. Pero estamos nosotros dispuestos para seguir enfrentando esto. Lastimosamente, la ley establece que no somos parte, ¿verdad? No pudimos nosotros argumentar ni explicar tampoco, y la Corte consideró que la presentación de ellos, que creo que fue del 2015, entonces ayer tuvo esa resolución de la Corte.
Uh-huh. A ver, ingeniero, una última consulta para ir terminando, sí. Porque sé que tenés también responsabilidades.
Sí, ahora tengo la sesión, sí.
Sí, sí, sí. A ver, lo que quiero que nos aclares es lo siguiente. Ya está claro que las que hayan sido habilitadas plenamente no hay problema, y esto se comprueba, no, como vos estabas contando, con las matrículas de alumnos, sí. Con los locales alquilados, y etcétera, etcétera. Sí. Ahora, se procedieron a la clausura a las que no estaban implementadas o las que no hayan acreditado su implementación real, ¿verdad?
Sí.
También estabas contando que en la ley anterior a la Ley de Educación Superior, con una resolución del consejo o del rector se creaban filiales en un acto administrativo, pero que en realidad muchas no fueron habilitadas realmente. Yo quería que nos cuentes, ¿qué decía la ley al respecto? Entiendo que tenían la discrecionalidad con la 2529 de crear filiales a través de una resolución del consejo o del rector, pero ¿había o no un tiempo establecido en esa ley para su implementación real?
No, ese es un déficit de todas nuestras leyes. La habilitación generalmente es in edie en casi todas las cosas, y realmente esa no fue una ley trabajada en el Parlamento, sino era una modificación nada más de la ley 136 vigente en ese momento, que es del 93, en un punto donde decía que las carreras de una universidad para ser creada deben tener aprobaciones del Consejo de Universidades, y en otra parte decía el Parlamento para poder crear una universidad debe tener un informe del Consejo de Universidades,
sí.
Que inclusive decía que era vinculante en el sentido de que el informe del Consejo debía de ser afirmativo. Sin embargo, esa ley 136 decía que no necesita del informe del Consejo de Universidades el Parlamento para crear una ley. Segundo, las universidades no necesitan del Consejo de Universidades para poder crear carreras y filiales. Entonces, con una sola resolución, creaba eso. No tenía fecha de inicio, no tenía ninguna condición mínima, y esa resolución ellos lo que hacen valer, ¿verdad? Yo creo que en un análisis profundo, en la cuestión de fondo, van a tener que rever, o por lo menos, bueno, la medida cautelar no significa aún nada, ¿verdad? O sea, en este caso perjudica porque va a seguir la facultad. Y vamos a suponer que esa facultad sigue por 2 años y allí el fallo de la Corte dice no, es inconstitucional, entonces el perjuicio va a ser mayor. Pero por eso lo que yo digo que en el análisis faltó el estudio de qué es lo que se estaba tratando. A lo mejor puramente se analizó, así como señalaba al principio, de la retroactividad de la ley, ¿no?
Claro, entiendo.
Pero hay que seguir trabajando. El Estado tiene que tomar como una causa suya la educación superior. Creo que el CONES hasta ahora ha hecho bastante, y se puede fortalecer todos los organismos. La nueva carta orgánica también del ministerio establece una serie de cuestiones importantes. Y la única manera de que nuestro sistema de educación superior sea creíble y sea reconocida también internacionalmente, porque hay gente de mucho valor en el país, pero tenemos encima la carga de la informalidad en esto, por eso es que ocurre estas cosas.
Así es. Ingeniero, gracias por esta comunicación, gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Y Legardo González, del CONES. Bueno, definitivamente es un problema que... que le afecta mucho.